No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Alejandra Morales Avendaño.
Es algo inusual porque se supone que el deporte te ayuda a controlar este tipo de enfermedades mentales.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Aguilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
De la tarde, 8 minutos, un placer saludar a todas las personas que se suman a la audiencia de este nuevo episodio de Sudor y Letras, en vivo y en directo a través de Encuentro Radio. la emisora de CEPALC. Hoy lunes 27 de julio del 2026, muchos dirán se acabó el año y no se hizo nada, otros decimos eso desde el primero de enero, y otros seguimos aquí haciendo radio a pesar de cualquier situación. Es un placer acompañarles a ustedes aquí en la mesa de trabajo y a quienes acompañan también de forma virtual, y hoy me voy a tomar el atrevimiento de hacer todo al revés. Normalmente la persona que conduce el programa saluda a quienes están en cabina, yo empiezo por quienes no nos acompañan, pero lo hacen, por supuesto, desde la virtualidad. Saludo a la juventud de este programa, que es Noa. Hola, Noa, ¿qué más?
Hola, Yesguito, ¿cómo estás?
Bien, gracias. ¿Cómo va la vida?
Bien, bien, bien. Pensando que... disculpen, pensando que hoy ya no es festivo.
Desafortunadamente no lo es, o afortunadamente desde el punto en el que usted decida verlo, pero muchísimas gracias, afortunados somos de tenerlo aquí en cabina, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Saludo también a Maleja, hola Maleja.
Hola queridos compañeros, ¿cómo están?
Bien, gracias, ¿y por allá?
Todo muy bien.
Qué bonito escuchar eso. Y procedo a saludar a los personajes que me acompañan aquí en cabina. Profesor Andrés, buenas y bonitas.
Hola Diego, buena tarde.
¿Cómo va la vida?
Bien, bien, bien.
¿Todo bien?
Sí, igual que no, me sumo al comentario.
Muy bien.
Sufriendo el primer lunes después de varios puentes.
Sí, ya estaba uno acostumbrado, sí, a la situación ya. Pero no se preocupe, maestro, que ahorita el 17 de agosto, ajá, es festivo, y el viernes 7 también. Pues no tendremos programado esos días, pero...
Sí, pero nos lo merecemos.
Sí, hombre. Y hoy estoy reemplazando la voz que dirige este programa, que se encuentra un poquito afectada, pero eso no es impedimento para que esté aquí en cabina. Daniel, ¿qué hubo?
Hola Diego.
¿Qué más?
Me duele todo.
Man. Sí, se le nota.
No, qué cosa. Yo el jueves salí de acá, yo dije, bueno, voy para mi casa.
Sí.
Tuve un accidente.
¿De qué tipo?
Me estrellé con un alemán.
Ah, ya sé.
Llamado Joshua.
Estaba aquí en cabina y venía un poquito recargado.
¿De?
Tristeza.
¿Usted o él?
Él.
Ah, ok. Y se la contagió.
Me la contagió, salimos, fuimos a tomarnos una aromática.
Sí, y, ahogar la tristeza.
No sé si recuerdan, pero el jueves llovió bastante en la noche.
Sí, sí, señor.
Entonces el muchacho tenía que hacer unas vueltas y yo dije, pero a este hombre... blanco, mono, me lo roban si lo ven caminando solo, que lo vean conmigo como respaldo.
Sí, claro, guardaespaldas.
Caminé con él por las calles bogotanas bajo esa brisa húmeda en la cara.
Yo conozco esa situación.
Me voy sin miércoles.
Pero aquí está, hombre, gracias, porque a pesar de las dificultades de salud nos está acompañando en esta nueva emisión de Sudor y Letras. Y vamos a arrancar, ¿alguien quiere animarse a explicarle a nuestra audiencia qué es lo que estamos haciendo con la música dentro de este enredijo sonoro que nos acompaña?
Bueno, pues para quienes nos acompañan y para quienes empiezan a sumar lentamente, avisamos que hicimos una planeación desde principios de año donde estábamos al tanto de cómo iba a ser la fase de grupos del Mundial. Y a partir de esa fase de grupos empezamos a establecer el orden de las selecciones para hacer así la carga musical del país respectivo.
Eso es espectacularmente correcto.
Entonces ya estamos en fase de clasificatorios, entonces el día de hoy nos correspondió uno de los anfitriones, ¿cierto? Que era Canadá.
Sí, ¿cierto? Señor.
Entonces vamos con música de Canadá el día de hoy.
Sí, señor. Dentro de las rondas que vamos a estar haciendo musicales, pues agarramos los países, las selecciones que pasaron a octavos de final, porque si hacíamos, aclarábamos antes, previamente, antes de empezar el programa, que si agarrábamos los 32avos íbamos a tener música pues para dentro de dos años y no sabemos si, pues, dirían por ahí Dios mediante, nos dio licencia y decidimos reducirlo a los octavos de final. Arrancamos con música de Canadá y hoy vamos a estar enfrentándonos Daniel y lo que se conoce popularmente como Miguelito.
Ok, bien, bien, bien.
Al final, las otras personas de la mesa de trabajo van a votar y pues miraremos si habrá o no un ganador o habrá empate. Le creo a Daniel de la semana pasada que usted dijo que no encontraba su entrada.
No aparece el cabezote. No sé. Cante algo entonces.
No me puedo cantar en este momento.
Baile alguna cosa.
Aquí puedo bailar, pero nadie me va a ver.
O póngame la de Andrea, cualquier cosa como para no sentirme tan olvidado.
Con ustedes, Daniel Silva.
Oiga, qué gran entrada, gracias.
Gracias por la confianza.
Voy a hacer algo muy original en esta ocasión.
¿Qué?
Tengo una pregunta.
Ay, no.
Ok.
Pregunte.
Cada uno, por favor, me podría decir cuál cree usted que es el peor presidente que existe.
¿En este momento?
No, puede ser de otro... ¿De
toda la historia?
O como dirían, de tiempos A.
Uy.
Andrés, dígame uno.
Hijo de madre, es que el podio está...
No, dígame duro. Cualquiera, tranquilo.
Trump.
Donald Trump. Diego, dígame uno.
¿Se puede repetir?
Nombre a un amigo de...
El profe dijo el del primer mandato, yo pues, ¿no?
Cuando alguien dice se puede repetir, ahí ya hay amor.
El peor presidente sin que haya empezado, y sin temor a equivocarme, Abelardo de la Espriella.
No, a Lorenzo, dime uno tú que te parezca nefasto.
Yo me aventuraría a decir Javier Milei.
Milei Javier, ay, qué lindo. ¿Y qué dice la señorita Maleja? Doña Alegría.
El de Corea del Norte, pero no me acuerdo el nombre.
Kim Jong-un. ¡Ay, qué bello personaje!
Pero no clasificaría porque no es presidente.
¿Por qué?
Es hermoso.
Es un dictador.
Pero Trump también. Pero como que todos son de la misma cosa.
Es de la más rosca. Lugar.
Ah, bueno, anoche un periodista muy, muy objetivo, como Jaime Bailey, sacó una nota interesante y fue que contó que 30.000 soldados de Norcorea, ahora que habla Maleja de Norcorea, van a ir a apoyar el frente ruso, porque los otros que ya habían enviado murieron todos.
Ay.
Yo no estoy de acuerdo con muchas cosas del Jaime Bailey, obvio, pero tiene unos datos... Buenos también.
Sí, pendejo sí. No es, digamos.
Pendejo no es.
Eso
pendejo
hay no que es. Aclararlo. Ya recuperé su entrada para el jueves, ¿sí? Para que sepa. O quiere que la ponga ahí.
No, no, tranquilo. Pues resulta que este señor... ¿Faltó alguien por responder? No, Manuel no vino.
Manuel no vino.
Ok. Este señor que nombran ustedes, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica... No solamente está feliz siendo presidente, sino que quiere nombrar a un presidente.
¿Otro?
Y le dijeron, mira, tú no eliges presidentes.
Sí, es cierto.
Él dijo, ¿qué puedo elegir? Y le dijeron, tú por ser presidente de los Estados Unidos, puedes elegir un secretario general de las Naciones Unidas.
Sí.
Ahí fue que quedamos en el chisme.
Cierto.
Y él dijo, se los tengo.
¿A quién?
Y fue cuando dijo, para mí Infantino es un ser súper, súper genial.
Ay, ay, ay.
Good guy.
Y debe ser secretario general de las Naciones Unidas. ¿Trump está haciendo algo ilegal al proponer a Infantino como secretario general de las Naciones Unidas? No, señoras y señores, porque recuerden lo que dijo una vez una persona que trabajaba acá en Cepal. Dijo, no todo lo justo es legal y no todo lo legal es justo.
Y lo echaron.
Puede ser canción de Arjona, pero... No, se fue y está muy bien. Pero Diego, Gianni Infantino no tendría entonces el camino despejado para convertirse en secretario general de las Naciones Unidas. Aunque sí cuente con el respaldo de Donald Trump, que es un respaldo legal. Infantino necesitaría entonces el apoyo de muchos países para conseguir este puesto. Es decir, él en este momento, si quisiera llegar a ser secretario general, no podría pelearse con Rusia, Putin, no te pelees con él, no te podrías pelear con China, Xi Jinping, no, y del Reino Unido, ¿quién sería el primer ministro?
Creo que sí.
Pero están estrenando primer ministro, y sí, lo buscamos.
Está recién arrancando, sí.
Sí, señor.
Del Partido Laborista, no estoy mal.
Ya que sí. Rusia, China, Francia... Uy, ¿de Francia con quién le toca hablar? ¿Con Macron?
Macron.
Y Reino Unido son 4 de los 5 países que con Estados Unidos conforman esos 5 que nunca van a salir de ahí para tomar decisiones.
Okay.
El secretario general de la ONU es nombrado entonces por una asamblea general. Supongamos que en CEPAL existiera una asamblea general. Bueno, existe.
Sí, sí hay.
Supongamos que funcionara.
Bueno, esa es otra cosa.
Entonces, señor.
Andy Burnham.
Andy, él es nuevo, ¿cierto?
Sí, señor. Se posesionó el 20 de julio.
Exacto. Es que la vez pasada Alejandra preguntó eso en Cuentos y Cuentas Claras y Félix explicó cómo sería la cosa. Todo esto significa entonces que en realidad la ONU está integrada por 193 miembros, pero solo 5 son inamovibles y tienen poder de decisión. Los otros también votan y está bien. pero si uno de esos cinco está en contra, se arma.
Ok. Vaya.
Como tu voto no nos vale.
Como que así tranquilo, vota, tranquilo, tranquilo, sí, vota, no te preocupes.
Que ese voto igual.
Sí, sí, sí. Ya eso sabe. Significa que en realidad el candidato es seleccionado por un grupo restringido de 15 países, porque empiezan a contar la fuerza de las economías. Entre esos se incluyen 10 miembros rotatorios y los 5 que ya nombramos permanentes.
Entonces ahí ya no están tan unidas las naciones.
Fíjate tú.
Vaya, vaya.
El Consejo lleva a cabo una serie de sondeos confidenciales antes de ponerse de acuerdo sobre un único candidato. Cualquiera de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, China, Rusia, Francia, Reino Unido, faltó Sasaima, me parece a mí, puede vetar esa candidatura. Es decir, si Donald dice que va Infantino, pero Francia dice, no señor,
dice,
puede decir así también.
Ver, sí.
¿Cómo se dice no en chino?
No tengo ni idea.
Uy, no.
¿Cómo se dice no en Reino Unido?
No.
No.
Ustedes pronuncian muy bien.
Thank you.
Ahí en ese momento, entonces, Infantino, ya bailas, dirían por ahí.
¿Cómo se dice ya bailas? Ah, no.
En chino, sobre todo. Dado que Antonio Guterres dejará el cargo a finales de este año, tras 2 mandatos, la carrera está en mucho apogeo y se espera que el Consejo comience a examinar los candidatos a finales de julio.
Y eso, Guterres es un sobachaguetas bravo.
Sí, es como Benedetti, pero no Mario, ¿no?
No.
Ni, más bien Armando.
Hay que aclarar de una vez el Benedetti, sí.
Pero ¿sabe quién es Soba Chaquetas? Increíble que descubrí esta semana, tan pequeña ella en su edad, Juliana Guerrero.
¿Sí?
¿Sí?
Chicos.
Podemos brindar un espacio el miércoles, chicos, a eso.
Juliana Guerrero. Bueno, sigamos. Entonces ellos pueden vetar la candidatura. El jueves, este jueves que viene, en la tarde, en Nueva York habrá un debate titulado Foro Abierto de la ONU, el próximo secretario general, así se llama. Allí participarán los candidatos actuales, que son, mal contados, 8,000.
Me encanta ese número.
Una de las candidatas más conocidas es Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, sí, es de izquierda y fue alta comisionada de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Ahí ya tiene un poco más de experiencia que Gianni Infantino, que lo que ha hecho es pertenecer a la FIFA. Ya más, no vamos a hablar de su gran trabajo, no, pero se ha trabajado con el fútbol. Se trata entonces esta señora de una política distinguida, con mucha experiencia diplomática además, pero que, no obstante, podría resultar controvertida debido a sus críticas abiertas a los gobiernos autoritarios. ¿Pero por qué la vamos a criticar si ella critica a gobiernos autoritarios? Pues porque volvamos a pensar quién decide. Estados Unidos, gobierno autoritario.
Sí.
Rusia, un poquito autoritario.
Sí.
Xi Jinping en China, un poquito autoritario. Es decir, 3. Francia y Reino Unido, nosotros podríamos decir que hay democracias, pero son...
Inestables. Bueno, no inestables en el sentido arracachal como el de acá, sino lo que pasa es que, y lo que pasa es que Marine Le Pen está aquí y susurra.
Y Marine Le Pen está hace rato que está. Marine Le Pen está haciendo el mismo tránsito que la hija de Fujimori.
Sí.
Preséntese y preséntese hasta que un día
hasta que un día le cuaje. Y lo mismo el Reino Unido, que ahorita son medianamente demócratas hasta que vuelvan a elecciones y que seguramente ya el partido extrema derecha va a empezar a gobernar.
Según una tradición informal de rotación geográfica que ha sucedido, pero no necesariamente tiene que funcionar así, el cargo de secretario general de la ONU se asigna a representantes de diferentes continentes, lo que significa que, como europeo, el suizo-italiano Infantino tiene pocas posibilidades de suceder al portugués Guterres. Ya le tocó a Europa, puede que no le toque a él.
Pues han pasado tantas cosas en los últimos años que uno no sabe.
Voy a hablar y tengo otros. Los detractores, entonces, le han acusado en repetidas ocasiones de centralizar el poder en la Federación de Fútbol. Tienen razón. Y de pasar por alto preocupaciones muchas, pero sobre todo las últimas, que tienen que ver con los derechos humanos, es decir, mundiales de Rusia y Qatar. Para concluir, la postulación entonces de Infantino es completamente legal, pero las posibilidades de que sea nombrado secretario general de la ONU entonces no son tan grandes, afortunadamente.
Ay, ay, ay. Dirían por ahí, amanecerá y veremos. porque en este mundo y como está, cualquier cosa puede pasar.
Sí, señor.
Lastimosamente. Muchas gracias, señor director. Es usted muy amable. Vamos con algo de música. Hoy estamos escuchando artistas canadienses para esta batalla mundialista y musical. Y ya regresamos, prepárense cualquiera, porque esto va a ser sorpresa.
A continuación, Noa Lorenzo.
Hola.
Hola. Hola.
¿Cómo vas?
¿Cómo están? ¿Qué me cuentan?
Bien,
un poco
gracias.
Con frío.
Un poco con frío. Yo también. Yo les tengo, adivinen qué.
¿Qué?
Cuéntalo.
Una pregunta.
Dale.
Pregunte, pues.
Yo les pregunto. ¿Ustedes se consideran que son personas ahorradoras?
Sí.
¿De plata o de esfuerzo?
De ambas.
No, yo
de
no
plata,
sé.
¿De plata, sí?
¿De plata, sí?
Sí, yo ahorro.
Y con razón no volví y no trajo nunca nada.
A mí me agrada ahorrar. El problema es que no tengo que ahorrar. Sí.
Ok. Y, ok, está ahí.
Pero ustedes ahorran, es decir, necesitan.
¿Requieren?
No sé cómo decirlo. ¿Solicitan? Es que hoy estuve averiguando muchas cosas.
¿Para proyectar o para...?
Hoy, a mis casi 40, descubrí lo que era la IA.
Ok.
Y le pregunté, hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿De qué app, le dije,
sí,
me recomiendas para organizar mis gastos?
Uh-huh.
Mi pregunta para ustedes era, ahora que no está ahí, es el de las preguntas.
Sí.
Ustedes, los que usan IA o ahorran mucho, ¿a mano hacen sus presupuestos o se ayudan de IA? ¿De alguna app, digo?
A mano.
Yo utilizo Nequi para dividir en bolsillos.
Okay.
Ahí guardo lo que sé que ya es fijo en deudas.
Ajá.
Y el resto lo tengo también en mi cuenta de ahorros. Ahí hay posibilidades en ese banco de que le vaya generando pequeños intereses y ahí usted va
generalmente
solucionando.
Yo con IA la hice mi propia app de ahorro. Se las vendo.
Uy, agrado de ello.
Uy, descarado donde me cobre algo, ¿no? Hásela.
pero sí.
Ok, perdón, Noah.
Está bien, no hay problema. Pues les cuento que hoy les voy a hablar acerca de las competencias de economía de combustible. ¿Cómo la ven?
Ok.
¿Cómo?
Les cuento. Imagínense que corría el año 1950, o tal vez 1960, o tal vez 1970.
¿Cómo?
¿No? Tres décadas. ¿Y qué ocurrió en estas tres décadas? Estudiantes de ingeniería y aficionados del automovilismo en Estados Unidos principalmente dijeron, ¿cómo podemos hacer que un motor o que un vehículo motorizado llegue lo más lejos posible utilizando la mínima cantidad de combustible posible? Okay. Y así nacen las competencias de economía de combustible. ¿Qué pasa? El objetivo de todo esto era alcanzar la mayor distancia consumiendo la menor cantidad de combustible. Normalmente era una cantidad fija, que normalmente era un litro de combustible, un litro de gasolina, digámoslo en este caso, porque pues en esa época tampoco es que hubieran muchas opciones alternas. El Volkswagen Escarabajo, que es el bocho, que todos conocemos, y el ese, era muy utilizado porque para la época era uno de los vehículos que más ligero era, que más eficiente era, y que era bastante sencillo de modificar para hacer las cosas que ellos querían hacer. Entonces, dentro de todo esto, ellos utilizaban muchísimas técnicas para poder hacer más eficiente el combustible que tenían. Como por ejemplo, aprovechar las bajadas. Ustedes han visto en las películas que las carreteras de Estados Unidos son largas, así rectas.
Sí.
Usaban todo eso para, en algunas ocasiones, apagar el carro e irse con el carro apagado, toda esa recta completa que va un poquito en bajada. No eran competencias de velocidad, precisamente. También la propia inercia que llevaba el vehículo para ponerlo en neutro y que el carro avanzara solo sin gastar combustible. Aceleraban de manera muy suave. Hacían cambios de marcha también estratégicos para poder hacer todo eso. Y de todo esto nace el concepto o lo que se conoce como el hipermilling o hipermillas, que es todo, o sea, es cómo hacer el conjunto de todo esto, se le puso un nombre. ¿Qué ocurre? Utilizando estas técnicas se podía llegar a hacer más eficiente el combustible en un 20, en un 40 y algunas ocasiones podían llegar a incluso un 60% de eficiencia. Y así. Eso era con vehículos modificados. Sin embargo, ellos también hacían sus propios vehículos. Como eran estudiantes de ingeniería, pues ellos tenían la idea y llegaron a hacer vehículos que pesaban incluso menos que una bicicleta. ¿Quién sabe cómo? Y con motores especiales que hacían todo eso. Hay pruebas en las que un vehículo de estos llegó a recorrer, no sé exactamente si sí lo recorrió o si fue cálculo estimado, 2.000 kilómetros con un litro de combustible.
¡Uy, no!
Ajá, está en récord.
Los picapiedra.
Y ya era eso. Me parecía muy interesante.
Ahorren. Porque no saben lo que se viene, muchachos.
Que ahorren y la otra le vende una aplicación.
No, pues también toca hacer negocio, es cierto. Y a propósito de eso, señorita María Alejandra, ¿está usted preparada?
Siempre.
Porque es su turno.
Con ustedes, Maleja Morales.
Bueno, hoy les traigo una noticia acerca de una corredora asiática, pero, bueno, hoy necesitaría compañeros que fueran mujeres, pero bueno, ni modo.
Va a estar difícil, sí. Perdónanos.
Pero imaginen solo por un momento que ustedes son mujeres, ¿ok?
Bueno.
Empiezo a regañar a todos los hombres que ven.
¿Cómo vas a hacer?
Ahora les voy a contar una mini historia y ustedes me dicen qué harían en este caso.
Ok.
Entonces, ustedes son mujeres hermosas, preciosas, divinas y atletas. entrenaron durante meses para poder correr una maratón, 42 kilómetros, madrugaron todos los días, se cuidaron en la alimentación, se prepararon físicamente, mentalmente, y apenas cuando faltan unos pocos kilómetros para terminar, suácate. Algo que no se puede controlar, ocurre y frena un poco tu desempeño y es, te llega el periodo.
¡Ah, jue madre! Y yo que soy como un relojito.
En ese caso, ¿ustedes hubieran parado o siguen?
Sigo.
Ok.
Uy, jue pucha. No, no, yo no sé si pueda responderme. Ah, tendría que asimilar realmente el rol femenino con seriedad para tomar una decisión. Es que nunca he vivido una cosa de esa, entonces
¿nunca
no
sé. ¿El periodo? ¿No te has desabuchado?
No, no, yo siempre he sido lentico.
Eso sería un buen experimento social.
Pero experimentos, pues no del sangrado, pero sí de los dolores de los cólicos los han hecho, ¿no? Y los hombres no resistimos nada.
Es cierto.
Oiga, yo les tengo ese aparato, si quieren les hago el...
No. Pero hacemos ese día transmisión en video.
Eso, hágale.
Re.
Ni se les
bueno.
Uy, no. La chimba, ¿no? Ay, voy a conseguir un aparato entonces para otras cosas. Ay, sí.
Bueno, resulta que esta historia fue justamente lo que vivió Lee May. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que Lee estaba compitiendo en una maratón del lago Gensui. Cuando aproximadamente en el kilómetro 34 de su carrera, empezó inesperadamente su menstruación. Tomaron las fotografías, y esto pues claramente la sangre es un poco escandalosa y demás. Muestran la sangre corriendo por sus piernas mientras ella sigue avanzando hacia la meta. Ella, en lugar de detenerse, pues continúa hasta completar los 42 kilómetros con un tiempo cercano a los 2 horas y 35 minutos. Un registro que realmente pues es de gran nivel para una maratonista. ¿Por qué no paró? Fue lo primero que le dijeron las personas que después la entrevistaron. Resulta que ella manifestó como, a ver amiguito, estuve preparándome por meses, claro, cuidándome la alimentación, madrugando. O sea, esperé mucho tiempo para esto, como para que por algo que es de la naturaleza, güey, o sea, qué culpa, pues no lo esperaba, güey, pues llegó, no iba a parar por eso y no iba a detener todo, que me descalificaran, claro, haber perdido tiempo, haber perdido meses de preparación, la opción de pronto calificar para otros eventos, entonces pues yo preferí seguir. Esto pues resultó en un debate un poco mayor, en donde decían, no, pero es que es muy peligroso correr o hacer actividad o deporte con el periodo. ¿Sí? Y la respuesta realmente es, no necesariamente. Sí, muchas mujeres... Ah, bueno.
Puede ser incómodo y doloroso, pero...
Exacto, tal cual. Muchas mujeres entrenan y compiten, incluso mientras menstruan. Sin embargo, pues esto va a depender pues de cada mujer, ¿no? Hay unas que experimentan cólicos intensos, que el dolor, que la fatiga, que las náuseas, que la disminución de energía, mientras que otras pues lo pasan como un poquito más normal.
Sí.
Ahora, Lee comenta que lo más difícil realmente no era el dolor, sino la mirada de la gente, porque esto fue lo que realmente hizo virar la historia. De no fue como el tiempo que hizo ni esto, sino ¡ah! Le llegó el periodo, la sangre y como el amarillismo y ta ta ta, ¿no? Y esto pues aunque ocurrió en el 2024, lo traigo otra vez a colación porque hace poquito volvió a viralizarse de nuevo estas fotografías, incluso diciendo que era que la deportista había fallecido durante ese año competencia por haber corrido con el periodo, lo cual pues claramente es mentira.
Ese sí, ¿no? Es el amarillismo en todo su esplendor.
Tal cual. Entonces pues esto nos dejó un poquito de reflexión. Hay durante épocas, digamos que se han visto deportistas como si fueran máquinas, ¿no? Pero historias como la de Lee nos recuerdan como amiguito, detrás de cada medalla pues hay un ser humano. Y de pronto en algunos deportes está mucho más regulado y controlado el tema de, no sé, las competencias y de los ajustes o lo que sea de los hombres, pero de pronto no está como tan regulado el tema en las mujeres. Por ejemplo, en este caso, pues si de pronto no fue fuera, no sé, en un mundial de mujeres y les llega el periodo, pues ¿qué hacen? ¿Paran el partido? ¿Siguen? ¿Tiene alguna implicación en la salud, en la forma física, mental de la persona que lo está sufriendo? ¿Sí o no? Creo que eso no ha entrado tanto en debate en cuestión de deporte. Y ya.
Diga algo, Diego, usted que nunca le ha llegado.
No, pero es que es difícil opinar desde la posición masculina, hermano.
Es que siento, o sea, que nosotros tenemos todo muy fácil,
sí,
¿no?
Siempre ha habido muchas más dificultades para las mujeres en todos sentidos, y pues en este caso, hablando puntualmente de lo deportivo, sea la disciplina o el deporte que practique, siempre ha tenido también más dificultades.
Por eso las reglas no deberían ser las mismas tampoco.
Sí, es cierto.
Siento yo que hay que ser un poco más consecuentes y coherentes con lo que sucede.
Sí, señor.
Sin verlo como lástima, ¿no?
Exactamente, no. Sin llevarlo a ese punto también exagerado de las situaciones.
¿Pero a uno qué le pasa?
¿A nosotros?
Yo que tengo mocos, pero de resto que...
Le tengo la solución.
Señor.
Ahorita viene por cuartos.
No,
ahorita
para.
Le doy la solución.
La música, por favor.
Por ahora, música de Canadá y ya regresamos. Pregunte.
Maleja.
Sí, señor.
¿Cómo es el aparato ese que dice su merced que tiene?
¿De qué estamos hablando?
De los cólicos, que simular el dolor.
Ah. ya.
Muchachos.
Sí, señor. Son unos aparatitos que en realidad son para pasarte corriente para las articulaciones y relajarte los músculos.
Okay.
Pero va por niveles, entonces simula mucho el dolor que uno siente al momento de un cólico.
¿Eso es con agujas?
No.
Okay.
¿Podríamos quedar con alguna malformación?
No.
Venga el líquido.
Bueno, podríamos empezar con... Yo creo que deberíamos empezar con Manuel, por no venir.
Me parece.
Sí.
¿Votamos todos? ¿Quién?
Sí, ¿estamos de acuerdo?
¿Estás de acuerdo? Diga sí.
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 El que más aguante le doy, no sé, media.
Uy.
Ay, no, media me la compro yo solo. De otra cosa, una botella por lo menos.
Botella. Va a botella.
Bueno, hágale.
Botella y adulterada.
Eso. Listo,
eso.
Va.
Listo.
Para no, pa que
bueno,
haga daño.
Cuando vaya a venir nos avise y hacemos algo para las redes. Ahora sí, Diego, continuemos, perdón.
Démosle paso a la sapiencia hecha hombre.
A continuación, Andrés Cubides.
Penaré por siempre.
Bueno, ya hemos hablado mucho de deporte, de qué entrenar, qué no entrenar, cómo hacerlo más suave, cómo hacerlo más llevadero.
Al lugar.
Hablemos de elementos que nos permitan llevar una vida saludable aparte del ejercicio. Y pues es el secreto de la microbiota, Diego. Elementos que tienen que ver con las proteínas y los nutrientes que nosotros consumimos. Entonces resulta que el nutriente estrella de los últimos años es, pues, sin duda la proteína para las personas que hacen ejercicio. Ya sea para ganar masa muscular, para perder grasa o simplemente pues para comer mejor. La mayoría de las personas asocia automáticamente esta palabra con dos únicos alimentos, que serían la carne y el huevo.
Sí.
Sin embargo, según el reconocido epidemiólogo y experto en microbiota Tim Spector, que es profesor del King College de Londres, esta visión es demasiado limitada. Pues Spector advierte que si bien la carne y los huevos son excelentes fuentes proteicas, obsesionarse únicamente con ellos nos hace perder de vista un factor crucial para nuestra salud digestiva, y es la variedad y la fibra. Entonces, según este especialista, el error común es la cantidad de proteína que consumimos. La gran mayoría ya alcanza los mínimos necesarios. Entonces, si el estado crítico, dice que el estado crítico de nuestra salud intestinal alcanza por lo menos un 90%. Entonces, de acuerdo con estos datos, las personas pueden llegar a sufrir una deficiencia de fibra. Entonces, cuando basamos el 100% de nuestras proteínas en productos de origen animal, dejamos fuera un nutriente que es vital y es la fibra dietética. Y la regla de oro de la microbiota es muy clara. Entonces, los microorganismos buenos de nuestros intestinos no se alimentan de bistec, sino de fibra. Si queremos una digestión de hierro y un sistema inmune fuerte, necesitamos darle de comer a esos microbios que nosotros tenemos en el estómago. Entonces, Tim Spector nos propone eliminar la carne, no propone eliminar la carne, pues ni que la persona se vuelva vegetariana de la noche a la mañana, okay, sino empezar a diversificar el plato. Entonces, existen fuentes de proteína de altísima calidad que, a diferencia de los productos animales, vienen acompañadas de abundante fibra y fitonutrientes. Entonces, aquí vamos a colocar algunos datos, algunos ejemplos,
sí, señor,
que son muy cotidianos y fáciles de conseguir en cualquier supermercado o plaza de mercado. Entonces, el primero, pues, son las legumbres, como pueden ser los frijoles, las lentejas, los garbanzos, etcétera. Entonces, un plato de lentejas o unos frijoles negros no solo aportan una excelente cantidad de proteína vegetal, sino que son una auténtica bomba de fibra soluble e insoluble, es decir, perfectas para mantener la saciedad y alimentar a la flora intestinal. Otro puede ser los cereales integrales, como puede ser la quinoa, la cebada perlada, puede ser uno de los elementos que podemos empezar a consumir. La quinoa es considerada una proteína vegetal completamente porque contiene todos los aminoácidos esenciales, algo raro en el mundo vegetal. Entonces, cambiar el arroz blanco común por quinoa o usar cebada. Pues, claro, es que aquí ya me la pone para arriba porque dejar el arroz y no.
Yo iba para allá. ¿Cómo me va a hacer eso?
No pueden dejar el arroz,
no,
¿cierto?
No, imposible.
No,
imposible.
O sea, puedo almorzar y que no haya arroz. Eso yo digo.
Pues un listo. Día de la semana que uno consuma pasta.
Sí. O no, yo puedo pues llevar un pedazo de pollo y una papa. Yo digo, listo.
Para la comida, o sea, la cena,
sí,
está bien. Pero en el almuerzo tiene que haber arroz.
Tiene que haber un poquito.
De verdad.
O sea, la semana tiene que haber arroz. Sí, tiene que haber arroz.
Y si encima del arroz hay tajadas, me vuelvo loco.
¿Pero prefiere las tajadas o las moneditas así crocantes?
No, las tajadas. Del plátano que está a... Póngale usted a media hora de estar podrido. Así, delicioso.
Yo una vez iba a botar un plátano y me dijeron, ¿qué te pasa?
Hombre, que tenga la cáscara negra y sí, ya tenga ciertos visos de moho la cáscara.
Sí, ahí lo hicieron y el gusano que había se lo metimos a un mezcal.
No, pues eso es lo mismo que cuando se hace jugo de guayaba.
Qué rico.
Eso es proteína también.
Bueno, entonces volvemos, porque cambiar el arroz blanco común por quinoa a usar cebada en sopas es un cambio radical. Uy. Pues es radical. Pero pues, hijo de madre.
La sopita se va a desagradecer.
Se hace rica, ¿sí o no? Sí. Otro puede ser los champiñones, y es así, no lo conozco, que son las setas. Con no. Aunque no suelen considerarse una fuente masiva de proteína pura, añaden una textura carnosa a los platos y contienen compuestos bioactivos. Uh-huh. Creo que me toca ver los champiñones, hace rato que no como.
Uy, son deliciosos.
Uy, qué rico. Y pues estimulan positivamente las defensas y la microbiota. Otros pueden ser los frutos secos y las semillas, como pueden ser las nueces, la semilla de chía o las almendras. Yo le estoy pegando ahorita las semillas de chía. Entonces añadir un puñado de almendras o de semillas de chía o yogur o al yogur o a la fruta, pues no solo pues suma grasa saludable, sino también una cuota extra de proteína y fibra, pues que uno casi ni se da cuenta. Sí. Entonces, en conclusión, el mensaje final del doctor Tim Spector es una invitación a salir de la monotonía alimentaria. No se trata de demonizar los huevos, un buen trozo de pollo, la carne, sino entender que una dieta verdaderamente saludable y amigable con el intestino, pues debe ser diversa. Entonces, uno puede empezar a planificar sus comidas, recordar que sumar proteína de calidad abriendo una lata de garbanzos o cocinando un poco de quinoa o añadiendo champiñones salteados. Eso pues también puede ayudar a la contribución de la masa muscular y a las millones de bacterias intestinales que uno posee por dentro.
O sea, en el balance está el secreto.
Sí, señor.
Profe, muchísimas gracias.
Vale, Liguito, con gusto.
Vamos, hay tiempo todavía, venga, yo miro la hora, sí, cierto,
alcanzamos
a hacer algo para no venir de gratis, como dicen por ahí.
Con ustedes, Diego Franco.
¡Ahí va Diego!
¿Cómo están en geografía, compañeras?
Bueno, estoy un poquito obsoleto, pero pues miremos.
Vamos a hablar de geografía y a su vez de historia, porque tengo aquí una selección de 8 selecciones, valga la redundancia, que jugaron alguna vez un mundial de fútbol, por supuesto voy a hablar de fútbol, pero que ya no existen como las conocimos o se conocieron, porque muchas de estas desaparecieron incluso cuando nosotros aún no vivíamos.
Puede ser.
Una de esas, y para hacer esta cuestión más rápida, es con algunos datos de los mundiales en los que participaron y los países en los que se convirtieron. Les sonará seguramente a ustedes, alguna vez habrán escuchado a la famosa Yugoslavia.
Sí, sí, señor. Double Zucker.
Sí, señor. Una selección y un país que existió hasta el año 1992, que participó en 8 copas mundiales, profesor Andrés. ¿Saben ustedes cuál fue su mejor resultado alguna vez en participaciones mundialistas?
Ese equipo era bravo.
¿Tercero? Ay, sí, ¿no? Sí.
Semifinalista.
Uy, quedó segundo.
Sí, señor. Segundo puesto en 2 oportunidades. 1930 y 1962. La otrora Yugoslavia, después de 1992, pasó a ser Serbia, Croacia, Bosnia y Herzegovina, Eslovenia, Macedonia del Norte y Montenegro. 6 naciones que alguna vez estuvieron unidas por un personaje muy famoso, que fue el único que logró mantenerlas.
El mariscal.
Sí, señor. El mismísimo. En el segundo lugar tenemos a la Unión Soviética.
El Tito el Bambino.
Sí, él siempre le decía a la gente que Dios los bendiga.
Que Dios los bendiga.
La Unión Soviética, que tanto le suena a nuestra queridísima mamá Fecabal. Existió este inmenso país.
Todo el mundo suena de raco cuento el
comunismo. Eso dejó un rayón en la humanidad bastante, bastante poderoso. Tiene usted razón, profesor Andrés. La Unión Soviética, que existió hasta el año 91.
Mire.
Participó en 7 mundiales. ¿El mejor resultado?
Uy, no sé.
4-4 con Colombia.
No, el mejor resultado es posiciones.
No sé.
En el mundial del 66...
En Inglaterra.
Sí, señor. Cuarto puesto obtuvo la Unión Soviética en aquel
mundial. Pero es que tenían terreno para conseguir jugadores, ¿no? Eran dueños de medio planeta.
No tenían que nacionalizar ecuatorianos ni colombianos.
Ahí donde lo ve, tiene más torneos internacionales que la misma Inglaterra. Ahí les dejo el dato. Averígüense cuántos. Los países en los que se convirtió en la Unión Soviética, amigas. Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán, Tayikistán, Estonia, Letonia y Lituania.
Diego, y de Georgia salió Abjasia.
¿Sí?
Sí, señor.
Uy, esa sí no me la
tengo
la
unas obsesiones también. Me corchaste.
Me dejaste esto.
La parte norte de Georgia se independizó hace poco y se llama Abjasia.
¿Ah, sí?
Y es un territorio que Rusia en ese momento...
Lo está reclamando.
Se quiere apañar.
Es quien paga las pensiones, la educación y vea cosas usted. Para que Abjasia no tenga que recurrir otra vez a ser parte de Georgia.
De hecho, de la parte de Georgia estuvo uno de los últimos presidentes de la Unión Soviética que fue muy importante y que trató de arreglar lo que, bueno, varios de los otros personajes hicieron. Veo muchos documentales de la Unión Soviética, me encanta la historia de ese país.
¿Gorbachev?
Y de Gorbachev, sí, señor.
Además,
¿sí?
Porque Arjona habla de Gorbachev en una canción.
Bueno,
con el concierto el viernes.
¿Y Stalin, dónde nació? ¿En Georgia también?
Sí, también es
georgiano.
Yo
pensé en él.
Yo también es georgiano.
Ok.
Checoslovaquia, compañeros.
La esposa y...
Las grandes fotos.
¡Eh, territorio!
¿Están hablando de Stalin?
Este Cristiano. ¿Están hablando de Stalin?
Ay. Bueno, continuemos. Checoslovaquia existió hasta el año 92. Participó en 8 Copas Mundiales. El mejor resultado, subcampeón en 2 oportunidades en 1934 y 1962. De este país surgieron la República Checa y Eslovaquia. En el puesto número 4, Alemania Oriental, que existió hasta el año 1990, después de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que se dividió Alemania en dos, jugó un mundial y como dato particular histórico le ganó 1-0 a la Alemania Federal en el 74, hoy hace parte pues de la Alemania que todos conocemos.
Sí,
puesto número 5, Serbia y Montenegro, existió hasta el año 2006, participó en un mundial, dato histórico, se separó días antes del mundial del 2006 que se jugó en...
2006 en Alemania.
En Alemania, sí señor. Hoy son Serbia y Montenegro. 6. El país de Zaire existió hasta el año 1997. Participó en un mundial. El dato histórico fue la primera selección del África subsahariana en jugar un mundial. Usted nos había hablado hace unos programas atrás de eso. Hoy es lo que se conoce como la República Democrática del Congo, que enfrentó nuestra selección llena de jugadores tan hermosos, que es la de Colombia.
Que fue la misma Zaire que en el tercer partido Mobutu Sese Seko les dijo, si a ustedes Brasil les mete 4 goles, todos van presos y sus familias a campos de concentración. Y cuando Brasil iba ganando 3-0, hay una falta a favor de Brasil. Y antes de que cobren, un defensor de Zaire sale corriendo y le pega el balón para botarlo. Y toda la gente decía, es que los de Zaire son muy brutos para el fútbol. Lo que no sabían es que estaban huyendo a perder 4-0. Sí, señor.
Ahí está, para quienes dicen que el fútbol no es político, amigos. En el número 7, volvemos a lo de Alemania, la Alemania Federal. Hasta el año 90 existió, participó en 10 mundiales. Ha sido campeón antes de que se volviera a unificar. En 3 ocasiones, 54, 74 y 90. Ganó el mundial del 90, desapareció pocos meses después. Y hoy es la Alemania que todos conocemos y que ganó el mundial del 2014, su título más reciente. Y el último, las Indias Orientales Neerlandesas, que existieron hasta el año 1949. Participaron en un mundial. Como dato histórico, fue la primera selección asiática que participó en un mundial y hoy es lo que conocemos como el territorio de...
Uy,
no.
Holanda.
No, señor. Indonesia.
Indonesia.
Uy, no. Algo de geografía, algo de historia y, por supuesto, hombre, por Dios, algo de fútbol. Muchas gracias.
Vale, Diguito, muchas gracias. Datazo.
La última canción de artistas canadienses y venimos a que la mesa de trabajo vote y decida el ganador del día de hoy.
If you weren't so wise beyond your years, I would have been able to control myself. If it weren't for my attention, you wouldn't have been successful. And if it weren't for me, you would never have amounted to very much. Yeah.
fuimos, señoras y señores. Por favor, procedemos a la votación del día de hoy.
¿Quién vota?
Que empiece el director esta vez.
No,
el director no puede.
Ah, votar. De verdad, que esta vez no le tocó.
Votan Maleja, Noah y el profe.
No,
y
pues, empezamos. Ay, no, si salió un empate,
y empezamos
sí,
con Maleja.
Empate de tres, y como berraco.
Por favor, Maleja.
1 y 3.
Voto para 1 y 3. Noah.
También 1 y 3.
1 y 3. ¿Y el profesor Andrés?
1 y 3.
No hubo empate. Esa es la forma correcta. Sí, tiene que haber un ganador. ¿Cuál es?
Ganó.
Gané yo.
Ah, ok.
Empate.
Gané yo.
Me declaro en desobediencia civil.
Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. El jueves volvemos a escucharnos. A Maleja, a Noah, al profesor Andrés, a Daniel y a toda la audiencia. Muchas gracias, chicos. Juiciosos, cuídense. Y nos vemos en una próxima ocasión.
¡Chao!
¡Chao!